Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo. Take me out tonight. Well, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out. People and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us,
doctor Pome.
Muy buenas noches, Tapita querido, ¿cómo estás?
Bien, acá andamos, con problemas acá con el micrófono, no sé qué hacer. Ahí está el secretario y falta el escribano. Secretario, ¿cómo andamos?
Ya viene, viene en camino, dice Charlie.
Yo no te escucho.
Ahí estamos.
Esperá, estoy sin auricular, muy mal lo mío, perdón. Fantástico,
¿cómo están, muchachos?
A ver ahora.
A ver si escuchás ahí, Tapita.
Ahí están los dos, pero están pantalla partida, se los ve mitad y mitad.
Ahí acomoda Charlie,
mirá, perfecto.
Ustedes estén bien, están bien, ustedes no se muevan que Charlie los acomoda.
Estamos mellizos con el escribano, ese suéter negro, básicamente, ¿viste?
Está muy bien.
Qué raro, coincidieron.
Coincidieron, sí, ¿viste? Señor.
Qué raro.
Ahí está, Diego, ¿estás?
Ahí
estás.
Yo estoy.
Estás perfecto, se te escucha bien, todo bien. La imagen vamos a estar arreglando ahí, Charlie. Pero bueno, ya podemos empezar. 20.07.
O sea, no somos nosotros.
No. Que... No, están ustedes. Ahora están perfectos. Ahí están perfectos. Ahora sí.
A veces me parece que cuando entramos en distintos momentos, que lo mismo pasó la otra vez con... Hablando con...
La anguila de golero.
No. Con la gente de Defensor de Belgrano. Con Achille. Alex entró y pasó esto que quedó medio partido.
Sí.
Y se
hasta que se acomodó.
Uno
sí.
Para cada costado.
Perfecto.
Puede ser que sea por eso. Bueno.
Puede haber una grieta que quieren meter entre nosotros que no es tal. No es tal.
No, lo más mínimo. No hay grieta.
Por eso.
Para nada. Bueno, una noche bastante, bastante fresquita ahora. Se levantó un viento tremendo, te voy a decir, porque fue un día relativamente...
Con llovizna, ¿no?
Llovizna, pero no hizo tanto frío. Ahora...
No, pero está fresco ahora.
¿Está abrigado, doctor?
Camisa, suéter y campera, normal.
Hombre de camisa y suéter,
bien. No tengo nada abajo,
Bueno, perfecto.
No tengo camiseta, nada raro.
Nada raro, bien.
Nada raro.
Bueno... No sé, escribano, ¿qué le parece? ¿Con qué arrancamos? ¿Con el doctor Pome hablando de Boca, la Champions? ¿Qué les parece? Que fueron los sucesos más importantes, me parece.
Usted conduce Tapa y el escribano, por supuesto. Lo que ustedes quieran.
No, dirigí vos, Tapa.
¿Dirijo yo? Bueno.
Dirija.
Bueno, vamos a arrancar con Boca porque tengo entendido, no lo pude corroborar, que Ueda ya dejó de ser técnico hoy, creo que se lo comunicaron.
Sí, le comunicaron, creo que durante el fin de semana, que no le van a renovar el contrato.
No le van a renovar,
el contrato vence a fin de mes. Y ya está, digamos que tuvo su lógica salida.
No da para más, un ciclo que ya está totalmente...
Para mí no daba
ni siquiera
que Boca clasificara. Ueda no estaba a la altura de Boca de ninguna manera, a mi gusto.
¿Llegás a reconocer que tuvo un pequeño veranito donde el equipo jugó bien y logró acomodar las cosas, sí, o ni siquiera.
Pero no por él. Yo creo que fue buenos rendimientos de jugadores más individuales que de juego de equipo. La realidad que en cuanto al equipo, juego de equipo, no me gustó nada.
No, el otro día realmente jugó mal.
Sí, el otro día se le agrega una falta de actitud importante para lo que era un partido de,
llamativo,
de, ese,
¿no?,
de ese nivel.
Llamativo, sí. me dio la sensación, no, sí, que prácticamente no crearon situaciones de gol.
No, todo lo que habían creado todos los partidos anteriores, que uno podría decir, bueno, por lo menos creamos la situación y hicimos que el arquero rival sea la figura, qué sé yo, en este partido fue mal, jugó mal Boca.
¿Alguna pista sobre el nuevo DT?
Cero. Conociéndolo a Riquelme, no creo que ningún técnico bueno venga a Boca.
Difícil. Totalmente. Difícil. Totalmente. Lo que pasa es que no tenés opción. Estás atrapado y esta vez debería dar el brazo a torcer para que pueda llegar a arreglar con alguno. Se hablaron de, bueno, hablaron de Mohamed, que Mohamed salió a desmentir claramente. Es más, se volvió a clasificar
muy
campeón. Está muy
cómodo
en el Toluca, así que va a ser difícil.
Y después, al otro que nombran es a Néstor Lorenzo, que está por jugar un mundial como técnico de Colombia, con lo cual me parece...
Bueno, pero está bien, si no, termina, porque yo creo que también...
Te voy a ser sincero, hasta me parece una falta de respeto, pero bueno, el periodismo es así.
No, obvio, pero ¿y qué haces? ¿Tenés que hacer la pretemporada? Porque
por eso te digo, ¿cómo vas a contratar a alguien que está en medio del mundial? O sea, es un disparate. Sí, no. No lo veo a ninguno de esos dos como candidatos serios para dirigir a Boca.
¿Y a vos quién te gustaría de los que andan dando vueltas?
Estando Riquelme de presidente, no importa quién sea el técnico,
lo arruina. No importa, gusto personal, de los que estén dando vueltas por ahí, que no hay muchos tampoco.
Tendría que
es
ver,
otro, no hay muchos.
Con otra dirigencia seguramente se ampliaría el espectro de técnicos que quisieran venir a dirigir a Boca y que estarían seguramente capacitados, pero con este no pasa nada. Hay que bancar un año. Porque no va a llamar a elecciones anticipadas de ninguna manera.
No, bajo ningún punto de vista.
Mira, si tus amigos del Rojo lograron sacar a Moyano, aspiro a que Boca logre sacar a Riquelme.
Sí. Esto es así. No va a ser fácil.
No.
No va a ser para nada fácil.
Nada fácil.
Y la verdad que la imagen del otro día fue mala. Mala porque no vi un equipo con respuestas anímicas, sobre todo. No. Y me dio la sensación que los contagió a ustedes. En un momento ya es como que estaban abatidos, ¿no? No había manera.
Se seguía cantando, qué sé yo, pero la verdad que tampoco era nada, porque veías que no pasaba
absolutamente
nada. Y un técnico pintado, como siempre.
Pero acá, más allá de que esté pintado, tampoco lo que tenés en el banco te cambió.
Es culpa de él a lo que sienta en el banco. Si él sienta en el banco a Martegani y a Hanson, y bueno, ¿qué quiere que haga?
¿Tiene mucho más para poner?
Bueno, que busque juveniles, Tapa. Que busque juveniles. Hay chicos en la reserva que juegan muy bien. Hay uno que juega de 10 que juega muy bien. Hay un delantero que hace varios goles. Justamente lo que no tenés es alguien que meta la pelota y vamos a salir a depender de Jiménez, que está en un tobogán olímpico hacia abajo desde el partido ese contra Racing. Mm. No tiene sentido. Estás poniendo un equipo que no tenía posibilidades de generar
absolutamente
demasiado.
nada.
Pero bueno, ¿qué va a hacerse?
Es lo que hay que aguantar.
Así es.
Yo lo viví todo este semestre también, de la misma manera. Pero bueno.
Hay que apechugar.
Hay muchos de lo que yo estoy viendo, hay muchos que piden a Costas. Pero no creo. No creo.
No creo que Costas vaya a dirigir nunca a Boca.
No lo sé eso.
Yo creo que no, pero. Y no creo que sea.
Bueno, el Coco Basile dirigió a Boca.
Sí, bueno, pero el Coco también tenía pasado más allá de su corazón racinguista en Huracán, qué sé yo.
No, está bien, pero digo.
Había dirigido a otros equipos, me parece.
Sí, el Coco dirigió un montón.
En Argentina, qué sé yo.
Sí, Costas acá no.
Costas dirigió solo afuera y después acá Racing. No lo veo.
No, no y más si tiene algún tipo de aspiración política de acá a 2 años o a volver como director técnico, no la veo.
Nah,
y no la no veo creo. Tampoco, me parece que no. Hay demasiada simbiosis entre Racing y Costas como para que la pueda trasladar en algún otro equipo que vaya a dirigir, me parece. Me da la sensación.
Me parece lo mismo, sí.
Toda esa cosa de sí. La motivación y no creo que lo pueda lograr porque tampoco va a ser muy creíble, ¿no? En obvio, otro equipo.
Obvio.
Qué sé yo, pero
en,
bueno.
En otro país, obviamente.
Seguramente que
tal
sí.
Tal vez le ha ido
bueno,
bien.
Pará, salió campeón en todos lados donde.
Por eso, fue, por eso te digo. O sea,
y en varios lados, salvo en Bolivia.
En Paraguay salió campeón.
Paraguay salió campeón, en Colombia salió campeón.
Por eso.
En todos lados. Salvo en la en Bolivia que dirigió la selección. Sí, secretario.
No, tal vez cuando termine el Mundial, algún entrenador que no siga con su selección, pensando en BKCS, estoy pensando, no sé, en algún, una vuelta, ¿por qué no?, de Alfaro, qué sé yo. El Mundial va a entregar muchos entrenadores que van a rotar. Tal vez por ahí se habla alguna posibilidad. El mismo el Kili González, no.
Bueno, el Kili González no sé está qué, libre, qué sé yo, pero bueno. Yo coincido un poco con Jorge, todo depende de las ganas que tengan que lidiar con Riquelme, esa es la verdad. Si hay alguno que acepte las condiciones...
Y de todas maneras, vuelvo a repetir, después del Mundial
es tarde para Boca.
Boca exacto. Tiene que contratar a alguien mañana, la semana que viene.
Estamos igual nosotros que tenemos que contratar a alguien.
Sí, no puede perder más tiempo, esta es la realidad.
Es así. Escribano... ¿Algún comentario con respecto a esto, al técnico de Boca, la actualidad de Boca, mirado desde...?
No, qué sé yo, soy medio... No creo tanto que cuando el equipo juega mal es culpa del técnico, que cuando juega bien... Yo creo que hace un mes estaban todos felices de la vida con Boca, todos los hinchas de Boca, incluso... Muchos amigos creían que Boca estaba muy por encima. Y yo también lo veía así, ¿eh? No es que me parecía una fantasía de los que... De los amigos... Se me escucha bien, ¿no?
Perfecto, perfecto.
De los amigos hinchas de Boca, sino que era lo que uno también veía. Veía un equipo de Boca que cuando se asentó con Delgado, Ascacíbar... Yo creo que sintieron ahora falta Ascacíbar, pero... Yo vi... Muchos amigos contentos con Úbeda, o sea, y hago un paralelismo quizás con River, que cuando los jugadores están mal, son los jugadores los que juegan mal, y claramente, como dice Jorge, si no fomentás juveniles, y qué sé yo, está bien. No sé si era este el partido para poner juveniles, pero no sé, yo noté que ante la falta de Ascacíbar... El equipo cambió la manera de jugar. Y quizás Aranda se cayó un poquito. Me parece que empezó jugando en un nivel muy alto, que yo justo esos partidos no lo vi, porque coincidió, por eso les preguntaba a ustedes si era tan bueno, si... Pero no sé hasta qué punto es Úbeda, Coudet, el técnico que sea... Porque cuando es como cuando ganó River la Copa en 2018, el crack era Gallardo y cuando el equipo anda mal, los jugadores no tienen alma, no tienen... Entonces es... A mí siempre me genera un poco esa cosa de contrasentido, de contradicción, perdón. A ver el técnico y los jugadores, a ver qué es lo que se tiene que llevar cada uno. Yo vi un equipo de Boca hace un mes y lo veían todos que era una maquinita, era un relojito.
Sí.
Y con Úbeda, ¿no?
Sí. Por eso me llamó la atención cómo cambió el equipo en esos partidos que fueron. Quizás fue un veranito, fueron 7-8 partidos, no me acuerdo bien. Fue a partir de Lanús, ¿no?
A repetir.
Fue a partir de Lanús.
Del triunfo de visitante.
Que jugó muy bien ese día, le ganó bien. Y es como que.
Pero vuelvo a repetir, para mí eso fue gracias al cambio que tuvo primero, obligado él de tener que sacar a algunos jugadores porque los venía manteniendo y no sé qué pasó, se lesionaron, qué sé yo, y aparecieron otros jugadores. Y por otro lado, el tema de que el funcionamiento no era algo coordinado de equipo, era de los jugadores en sí, manejado fundamentalmente por Paredes. Paredes fue el que impulsó ese veranito, y obvio, Ascacíbar.
Yo coincido con Diego también, Ascacíbar fue muy importante y
Delgado
falló.
Era muy importante también, la aparición de Aranda fue buena, pero fundamentalmente el que hacía jugar al equipo dentro de la cancha era Paredes, y Paredes el otro día estuvo disminuido físicamente, se lo veía, se paró mucho más atrás, jugó diferente. La realidad que los chilenos lo sacaron mucho del partido, porque le pusieron, no sé si en la tele se veía, pero en la cancha se veía, tenía dos tipos todo el tiempo, uno de atrás, uno de adelante.
En todas las jugadas, ¿eh? Segunda pelota y hasta tercera pelota habían dos, tres.
Le hablaron, lo agarraron, lo patearon, le hicieron de todo, pues ya está todo bien, o sea, hicieron el juego que le salió perfecto, porque el cerebro del equipo adentro de la cancha que Paredes no funcionó. Y después otros jugadores que sin tener alma, ¿no? Y cualidades técnicas también para jugar en Boca. Por ejemplo, que me ponga a Braida de 4 cuando Braida no jugó nunca en su vida de 4, ¿qué cree que te diga? A mí eso me parece un error garrafal del técnico. Después, insisto, Jiménez no está en condiciones de jugar en Boca hace mucho. Y que sea pero el 9
está,
del...
Te hago una pregunta. Jiménez partido. Está jugando mal hace rato.
Sí.
Con la lesión de Vareiro. ¿A quién pones? ¿El changuito con quién?
No era este el partido para probar juveniles. Lo tendría que haber hecho antes para llegar a este partido con otras variantes.
Con otra variante.
Por lo menos probarlo, por lo menos darle posibilidades. Pero de nuevo, si te das vuelta y en el banco, si sale Jiménez, va a entrar Hanson. Y bueno, que se quede Jiménez un rato más. Esta es la realidad.
Sí, Velasco tampoco nunca logró enganchar.
Tuvo un ratito algún partido contra Defensa y Justicia, algún otro, pero la verdad...
Medio pelo.
No, le está costando un montón.
El otro día el paraguayo entró bien. El Romero. Ratito que jugó. Sí. Qué sé yo. Mal que mal. Claro. Para mí el único que se salva en realidad el otro día es Aranda. Sí. Y Delgado para mí no jugó tan mal tampoco.
El resto
flojo. Y la verdad que lo de Ascacíbar es llama la atención, porque además de hacerse echar como se hizo echar.
Un daño enorme al mediocampo. Y en definitiva se vio lo importante que era Ascacíbar sin lucir tal vez como alguno creía.
Sí.
Y ¿cómo reaccionó la parcialidad? Porque hay versiones encontradas, inclusive circulando en redes, que estuvo en la cancha, doctor Pomme, usted el,
sí, sí, estaba
el
en la
partido.
Cancha.
Ah, ¿y cómo fue la reacción de la parcialidad, el aliento?
Hasta que terminó el partido, hasta que fue el pitazo final, se alentó, se cantó, intentó darle ánimo a los jugadores desde afuera, pero... La realidad que no.
No hubo respuesta.
No hubo mucha respuesta. Cuando terminó el partido, se lo silbó, se cantó un poquito contra la comisión. La 12 paraba los cantos que seguía cantando Dale Bo, como si estuviéramos jugando el primer partido de un campeonato normal. Y bueno. Y ahí, obviamente, hubo silbatina cuando se iba a Úbeda, a varios jugadores. Bueno, cuando salió Jiménez,
sí, pues se lo silbó la cancha.
Como hace mucho no se silbaba a un jugador de Boca. La verdad que la salida de Jiménez fue una silbatina general.
Sí.
Y después, bueno, cuando terminó el partido, obviamente me quedé un minuto y medio y después me fui. Ya no tenía más ganas de nada. Puteé un poco a la comisión y chau. Pero bueno, nos taparon los gritos contra la comisión, los de la 12.
¿Hubo algún quilombo en el sector donde estabas vos?
No, en el sector donde estuve yo, nada.
Fue del otro lado, en palcos, por
y
ahí.
Y bueno, pero porque están cerca del palco de Riquelme. Es porque lo cuidan para que no vaya a decirle nada a alguien a él, ¿viste? No lo pueden tocar. Pero del sector de la platea mía, la baja y la media, no vi nada. No, la alta, obviamente, no tengo ni idea porque no veo. Pero la baja y la media no vi ningún coso. Obviamente sí, cuando empezaron a gritar para contra la comisión, puede llegar a haber alguno que te grite algo o que grite otra cosa, pero nada, como puede pasar en cualquier lado.
Diego, no hubo ningún... ¿Ibas a decir algo, Diego?
Sí, tengo dos preguntas para el doctor. La primera es si está bien o es una falta de respeto que jueguen, por ejemplo, Paredes lesionado, habiendo alguien, un otro jugador que está entero. Lo mismo pasó en River con Moreno. ¿Cómo queda el jugador que entrena en la semana y después te juega alguien que está al 30-40%? Y lo segundo es si, porque en el primer tiempo se escuchó un movete, Boca movete bastante fuerte, y en el segundo tiempo nada se escuchó, o sea, era lo que había era aliento, y digo, ¿eso es incidencia de la 12, de la gente que está metida en la platea? Porque ahí vi varios hinchas de Boca que declaraban que uno que puteó y que lo hicieron irse con el hijo 10 minutos antes porque había puteado a Ceballos, y algunos otros que ya varias veces que dicen, che, tenemos infiltrados de la 12, capaz que es el sector de enfrente, como decís vos, que los hacen callar la boca y que no los dejan criticar o putear, que por otra parte no digo ni que esté bien que está mal, ni que esté mal. Bueno, esas son un poco las preguntas.
Empezando por la última, lo dije antes, fue el sector ese, vi lo que vos mandaste, la verdad que no lo había visto en ningún lado. Vi lo que mandaste vos en el chat, y él dice que estaba en la platea preferencial, que es ahí donde está el palco de Riquelme y todo lo demás. Ah, okay. Es lo que dije antes. Y lo de Paredes, no creo que estuviera al 30-40, yo creo que Paredes estaba al 70, por decir algo, porque movilidad tenía, se movía, y Paredes al... Volviendo, si hubiera atado al 30, creo que es mucho más... Que Belmonte, por ejemplo, que era uno de los que podía llegar a reemplazarlo. Así que a mí particularmente que jugar a Paredes, aún estando disminuido, me parecía bien, y puso dos o tres pelotas de gol, o sea, jugó mucho menos de lo que venía jugando, realmente a un nivel, a mi gusto, superlativo para el fútbol argentino, pero el otro día no alcanzó, obviamente, pero también... influye a quién se la pasa la pelota y todo lo demás.
Se puso un pase para un cabezazo de Romero que cobraron offside que no fue, o sea, de tres dedos, tremendo. Tremendo. Eso hubiera sido gol, más sí, allá sí. Que levantaron la bandera.
Pero es la de siempre, o sea, yo no quiero ni hablar habilitado. Ni hablar de los refis, no le voy a dar gusto a Roldán, no, ni hablo. No, más allá de eso, Boca no mereció, no mereció perder no. Y tampoco mereció ganar para clasificar. Así que ya está, no importa.
Sí.
Esta es mi opinión en la cancha, ¿no?
Más allá.
Nunca debió haber perdido. Era ridículo perder el partido, ridículo. Boca hizo mucho para no perder. Y ellos nada para ganarlo. Pero.
Ellos llegaron una sola vez.
Metieron un golazo y chau.
Sí. Bueno,
pero. A veces no tengo ni la puta idea si tenía algún gol de afuera del área antes, pero la clavó.
La verdad es un golazo.
Una cosa impresionante. Aparte me lo dedicó porque pateó
al lado tuyo. Sí.
Pero al bueno.
Mena le pone una pelota bárbara. ¿Y cómo queda mal parado después
de? Bueno, eso hablo del trabajo del técnico, tapa. Boca pierde dos de los tres partidos que perdió de la Libertadores. Con goles exactamente iguales, quedar mal parado después de un tiro libre o córner a favor. Trabajo claramente nulo en la faz defensiva del técnico.
Sí.
Esto es así. Claro, cuando te hacen dos, tres veces lo mismo, y encima no con el de técnico, pero Boca ya había pasado por esto en alguna competencia internacional anteriormente, así que, ¿qué va a hacerse?
En fin. Momentos duros. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Se pueden cruzar en semis de Sudamericana?
Ah, el morbo, está buscando el morbo.
No, tapa. No, porque se podría. Bueno, yo dije,
Boca tendría
se puede
que ganar.
Dar una final, pero no.
Tendría que ganar ese repechaje, que vendría a ser 16 avos, octavos y cuartos, nos falta un montón.
Está bien, pero bueno, está la posibilidad de cruzar.
Sí, está
yo, la posibilidad. Yo el morbo lo tenía cuando dije, ahora lo único que le falta es que se puedan cruzar en una final. Pero no, no llegamos.
No, semifinal. Semi sería.
Semifinal.
Sí. Si me preguntás, me gustaría, me encantaría, pero... De ahí a que pasemos 16 avos, primero tengo que ganar a O'Higgins, después tengo que ganar a Recoleta, y después no sé quién toca.
No, no se lo ve tan complicado ese fixture.
No.
Recoleta son los que le ganaron a San Lorenzo.
Sí, sí. Está invicto, no perdió todavía. Bueno, no importa, pero no perdió. Sí.
No sé O'Higgins en qué, no sé ni qué... No.
El general O'Higgins de Chile es un equipo muy, muy accesible.
Sí, debería ser.
Sí, de local.
Sí, juegan
por ahí te pueden complicar un poco.
No, pero está bien. Juegan primero en Boca y definen allá, lo cual es mejor para Boca esta vez, me parece.
No sé.
Y, viste, por ahí la presión de ellos, de un equipo, viste, no estás en condiciones.
No querés. No sé ni quién va a quedar. Dicen que lo venden a Ceballos y a Delgado.
¿A Delgado? ¿A dónde? ¿A Turquía?
No sé dónde, pero dice que hay dos o tres equipos sondeando. Así que, y Ceballos al Napoli.
Sí, eso sabía.
Así que bueno.
Eso es el 22 y 29 de julio, son los playoffs. Estaremos todos pendientes de la parada trasandina y después del local del querido Boca Juniors. Y después en agosto serían los 10avos. Así que.
Bueno, muchachos, tenemos que ir a la pausa y volvemos. Y completamos, si quieren, con esto de la Sudamericana. Vamos, Charly.
Dale.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera, los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Estás en Penal Sin Barrera, la previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Estamos de vuelta escuchando Empire of the Sun, We Are the People. Y bueno, lindo tema, a mí me gusta mucho.
Muy bien, Tapita.
Muy buen tema.
Tuviste suave.
¿Y fueron 14 minutos? No tomé el tiempo.
Otra vez.
Lo abrevió.
Lo corté para salir. Terminamos y 32.
Lo abrevié. Sí, pues dura como 5 minutos ese tema, lo abrevié. Es más, repetido este tema porque yo lo había puesto. Me encanta.
Vos lo pusiste,
pero... Me encanta...
Pero perdón, en la previa no, lo pusiste el jueves. Son dos cosas distintas.
Vos llevas.
Yo llevo todo el control.
Vos poner el lunes y el jueves.
No.
Y eso no es repetir.
No, el jueves,
claramente.
El jueves no se repite y los lunes tratamos tampoco, se repite, pero bueno, ahí vamos.
Igual no sabías pues no estabas. Lo puse una vez que no estabas.
Bien.
Lo puse una vez que no estabas. Me gusta mucho.
Sí, muy, muy, muy lindo tema. Tiene varios buenos. Bueno, en fin. Salimos de la Sudamericana, están contentos con el fixture que les tocó, las llaves.
Sí, No. Ahora viene el Mundial en 10 días, estamos hablando de algo que va a pasar más adelante. Me parece que no, lo veo muy lejano en el tiempo. Va a ser otro plantel, que los dos.
Otro plantel, así que. Bueno, perfecto.
Yo lo que veo es que tanto en Sudamericana como en Libertadores. En la parte decisiva no hay cucos. En la Libertadores, de 16 equipos, hay 12 súper accesibles.
Esta Libertadores es una papa para mí. No hay ningún cuco. Ninguno.
Sí, pero ¿para quién es una papa?
Para el que esté medianamente... Pero Estudiantes sigue y va y tiene la mística esa de la que hablamos. Si Central se arma un poquito bien, guarda. La llave es complicada porque se va a eliminar con Estudiantes. Los brasileros no mostraron absolutamente nada.
No, por eso.
Pero bueno.
Yo creo que es una Libertadores desperdiciada por River, primero por no clasificar, sí, y claro. Por Boca, pues me parece que el cuadro de equipos clasificados, igual no tenés garantías, porque, pero no hay cucos, como decís vos, no hay cucos. No. Ojo, hoy Boca y River tampoco son cucos para nadie.
No.
Digo River que ni clasificó, pero. Digo, estar en ese cuadro estaba bueno, hubiera estado bueno,
sí.
Pero no, ni la arrancamos, así que...
Es así, yo depende de cómo se vayan a armar ahora los brasileros, pero te digo la verdad, no vi nada complicado. A mí, siempre lo dije, para mí los dos grupos más difíciles fueron el de Estudiantes y el de Boca. Cuando salió sorteado...
Yo lo dije también, sí.
El grupo de Boca era complicado. Vos tenías que ir a la altura. Bueno, de hecho, perdieron también allá con los ecuatorianos. Está bien, vos vas a decir el único partido que perdió, que ganó Barcelona. Pero hay que ir allá y jugar, no es fácil. Y encima tuvieron la mala leche, que diluvio torrencial ese día, que complicó. Pero bueno, nada, veremos qué pasa. Vamos a la final del sábado.
Vamos.
¿Qué onda? ¿Qué les pareció la final? ¿Qué les pareció el planteo de Arteta? Todo lo que pasó antes, durante y después en las afueras del estadio, que hubo un quilombo importante en Budapest, en todos lados se cagaron a palos desde la noche anterior hasta que se fueron. Y después todo lo lamentable, que es 10 veces peor, todo lo que pasó en París, es todas las imágenes que llegan, la verdad que son una locura. Pero bueno... Arranquen, les damos la prioridad a los muchachos que están allá. Escribano, secretario, ¿quién arranca? El secretario, hincha del Arsenal, ¿qué pasó? Claro. Vamos, a ver sus conceptos.
Fue una final muy chata. Sí. Arsenal 25% de posesión. Me parece que el gol tempranero lo tiró muy para atrás. No estuvo a la altura el Arsenal. Me parece que dejó mucho que desear. Y yo creo que deberá replantearse hacia adelante cómo quiere seguir jugando. Fue un equipo muy... No me gustó. Los penales siempre son una lotería, pero no... Merecido ganarlo el PSG, que es mucho más equipo que el Arsenal. Así que no podés jugar la final de Champions, tener el 25% de posesión. Es 24, creo que fue una cosa de locos.
Dieguito.
Sí, igual, primero quiero destacar a dos grandes técnicos, digo, como conductores y como personas, cómo declaran, como todo. Me parece que se cruzaron dos grandes maestros en el arte de entrenar y armar grupos. Segundo, más allá de que lo decís, Alex, padecen un penal rozando lo infantil, ¿no? Para el empate del PSG, una jugada que este chico Mosquera, no sé qué nacionalidad es.
Español.
Creo que es ¿Español? ¿Estás seguro?
Sí, señor.
¿Español? Uh-huh. Sí. Bueno, un penal muy ingenuo, muy, muy ingenuo.
Total.
Y nada, para cerrar esto, me parece un partido que a priori no me resultó atractivo. El partido tampoco, una final que no dejó mucho. Y nada, y salud para el gran técnico de PSG, que es, me parece, un crack. Un crack que vaticinó que iba a ganar todo cuando se fue Mbappé y se le cagaron de risa y ganó todo. ¿Cómo le explicás a los jóvenes que se tuvieron que ir Neymar, Messi y Mbappé del equipo para que el París gane todo, ¿no? No es que se tuvieron que ir, pero digo...
Sí, sí, se terminaron yendo porque no anduvieron, y la presión de la gente también te lleva a eso. Pero por eso, a mí siempre, viste, que me hablan cuando yo digo que yo jamás tendría en mi equipo un Zlatan. Yo, un equipo tenés que tener, tiene que ser un equipo, no, salvo que seas Messi, Maradona o, bueno, Mbappé, que son tan afuera de lo ordinario, salvo que son extraordinarios. Vos tenés que tener un equipo que tire para adelante y no una figurita que te termina jodiendo todo. Y lo dijo claramente él. Vamos a ganar todo cuando se vaya. Se fue y ganaron todo. De los 15 títulos que disputó desde que está en el PSG, ganó 12.
Increíble.
12. Una locura. Y se fue, se quedó afuera en una semifinal. Corregime, secretario, que vos la tenés más clara con esto. Semifinal de Champions y final de Champions. Y perdió, creo, si no me equivoco, un 16avos o un 1/8 de final de Copa Francia, que es la Copa de Francia. ¿No?
Sí. Tiene un récord increíble.
Increíble.
Enrique, la verdad que es un tipo, aparte en lo personal...
Sí, es un monstruo.
Un capo. Así que me alegro mucho por él. La sensación fue de flacidez de la final, así que no creo que amerite mucho más análisis.
Pero a ver, yo les hago esta pregunta y Jorge, no sé qué pensás de qué te pareció la final.
Mucho más aburrida de lo que esperaba.
Aburridísima, pero ¿por qué? Yo veo dos factores. Primero, y acá coincido con Diego, a mí me termina de convencer que es un gran técnico Arteta, porque para mí la única manera de jugarle a este PSG era lo que hizo Arteta. Si no encuentra ese penal, yo no sé cómo hubiera llegado, porque no lo pudo, salvo cuando intentó atacar un poquito, quedó mal parado 3 veces y con la rapidez quedaron 3 mano a mano. Sí. Después controló el partido, no podía entrar por ningún lado. El cerrojo que le armó, la verdad, me pareció brillante. Yo creo que no tenía otra manera de jugarle. Y además hay otro segundo factor. ¿Cuánto se cuidan los jugadores estando a nada del Mundial? Porque con la intensidad que juegan estos dos equipos, la verdad, fue un bostezo la final.
Sí.
Un bostezo.
Me pareció aburrido.
Bueno, en ese punto concreto, lo escuchaba al ratón Fabián Ayala más temprano, diciendo que el europeo se cuida mucho.
Claro.
Que el argentino es mucho más arriesgado, y que él ha visto compañeros en semis o finales de Champions jugar a 3/4 y no a full, para cuidarse justamente para la zona del Mundial. Fresquito, recién sacado del horno, la declaración del ratón. Así que sí, comparto. Es que no te da recuperación. Si te desgarraste en un partido de esto, fuiste. Son 21 días, más una semana más, ya estás.
Me da la sensación que en un partido como este, en esta final, vos no cambiás a tu haz de espada y a tu ancho de bastos. Se fueron Dembélé y Kvaratskhelia, los dos.
¿Qué, y pidieron qué jugador el
cambio. Es un monstruo.
Qué jugador ese, ¿eh? Qué
Balón de oro, georgiano.
Y yo creo que debería. Me parece que sí, debería, ¿no?
Para mí se lo merece.
Sí, sí. Tuvo un año impresionante.
Terrible.
Impresionante. Sí. Y otra cosa.
Yo diciendo en que me parece que el jugador europeo le da mucha más validez a su club que a sobre todo los ingleses, ¿no? No sé cuántos ingleses hay en el Arsenal, pero le dan mucho más valor a ganar la Champions con su club que a ganar un Mundial con su selección, ¿eh? por lo menos lo que viví en España, Italia, que el club es el club, está antes que todo.
Eso es el ratón que jugó en Valencia, jugó en el Milan, pero bueno, son opiniones, son subjetivas.
Sí, obvio.
Sí, mirá que Inglaterra está buscando hace varios años ya que se lo candidatea y no logra llegar y pegar el salto, ¿viste? No sé.
Guarda con Inglaterra, que Tuchel sí. es un ajedrecista, es Kasparov, Korchnoi, Spassky y Fischer combinado.
Es bicho Tuchel.
Dicho por Pep Guardiola también, que estuvieron un día cenando después de un partido. Y él le explicó cómo le había cagado el plan Guardiola y quedó alucinado. Sí. Pero así que guarda que,
fue extraordinario ese cuento.
Sí, así que era. Pero bueno. En 10 días empieza el Mundial, muchacho. No veo
Yo tampoco veo. Salvo con el tema de las figuritas, que tampoco me parece que fue este año la fiebre que fue en el Mundial pasado.
Pero hay fiebre.
Hay fiebre, pero tanto como lo otro, que no había paquetes, que no había álbumes. Paquetes hay por todos lados. Antes no conseguías paquetes, se revendía. Están tenías un poquito que ir más caros, al ¿no? mercado negro.
Están un poquito más caros.
Están muy caros, muy caros. Muy
aumentó
caros.
Un poco.
Pero igual no se consiguen, ¿eh?
¿Cómo?
Como dice Jorge, ¿no?
Está difícil.
Sí, hubo una tremenda fiebre.
Sí.
No sé, yo por lo menos cuando llego a la casa de cualquiera de mis nietos, lo único, lo primero que miran es a ver si de pedo tenés algún paquete de figuritas en algún lado.
Se te abalanza.
A ver si esos bolsillos de nono llevan alguna alegría.
Tremendo.
Y le faltan 4 figuritas por ahí. Entonces decís, ¿para qué carajo compro, viste?
Es así.
A ver, sacó la pregunta examinadora.
Sí.
¿Cuál fue la figurita más jodida de conseguir en el Mundial 78?
Mucombo.
Ah, no, 74.
Mucombo 74.
Perdón, 78.
78.
Bertie Box.
No, fue un jugador que encima ni siquiera jugó.
Pará.
Fernando, concentrate.
Dame un minuto, ya me voy a acordar, ya sé.
Te saludan.
Pero ahí, ¿no? 78.
78, me faltaba para conseguirme la tango, no salía por, no estaba por ningún lado, estaba desesperado.
Pues tirando la selección.
Carrascosa fue
muy bien. Sí,
pero
esperá, no.
Porque aparte no estuvo convocado al Mundial, no estaba en la lista.
Renunció,
pero sí, estaba en las figuritas. Carrascosa, claro. Sí. No, yo iba a ir por otro lado. Carrascosa, muy bien, secretario. Carrascosa.
Las efemérides del recuerdo.
Las efemérides. Bueno, estamos jodidos. Panini le queda un solo Mundial y se acabó.
Compró tops.
Doctor, usted que está en tema, ¿sabe de eso?
Así es,
compró tops.
Compró los derechos.
Tremendo, ¿eh?
Sí.
No sé ¿cuánta si
le queda,
plata?
No sé si le queda...
¿Le queda un Mundial?
Este y uno más.
No, el otro a partir del 30... Del, sí,
por
del
eso, este 30, y uno más.
No, hasta a partir del 38 va...
Entonces
perdón.
Del 34.
34. Por eso, 34.
Este y uno más le queda para...
No, pero el 34 no, en el 34 arranca
pero
tops.
Pero el próximo es el 30, estamos en el 26.
Por eso.
Le queda este no, y uno más.
No, sacá este, boludo. Ah. Claro, boludo, uno más. No, yo me estaba volviendo loco. Sé que este sí, yo. Le queda uno más y se acabó. Sí, el sí, próximo sí. Y se acabó.
Yo no sé bien.
Quiero arrojar un concepto a la mesa.
Sí.
Hace 3 años, en Penal Sin Barreras se habló de hacer una pequeña vaquita para ir al Mundial de Estados Unidos. Eso por los avatares económicos, infelizmente... Y la falta de sponsors, de momento,
no ha sido
posible. De momento, quiero que sepan que yo he adquirido un billete aéreo para ir y transportarme al gran país del norte y voy a estar en Miami el día 3 de julio. Así que hay una posibilidad de que Penal Sin Barrera esté representado, no sé si adentro de la cancha por los precios, pero al menos en las inmediaciones.
Alguien me contó que se va a encontrar con usted... Y que va a ser algún partido de pádel, de tenis, alguna cosa. El señor Torello ya me confirmó hoy que se va a encontrar con usted.
Nah.
Exactamente.
¿Hay que ir a Miami para jugar al pádel contra él?
No tengo idea. Torello va a ir y va a ir a algún partido. Mami. 16avo de final me confirmó que iba.
Va.
Y después,
bueno,
a ver. Sí.
Ahí tenés que tener la suerte, porque yo, hay algún otro amigo que va.
Sí.
Que clasifique a Argentina primero, ¿no? Pues si clasifica claro. segundo, te comes.
Va a otra
te
serie.
Comes por ahí una Argelia-Uruguay, ¿no? Con una entrada a un costo elevado. ¿Eh?
Sí, sí. Sí, sí, por eso.
O un Austria-Emiratos Árabes, ponele que te toque. No sé, te matás.
Sí.
Correcto. Pero bueno, nada, quería comentarlo, ya que estamos después de los 14 minutos de música, quería darle a nuestros oyentes una alegría de que vamos a estar presentes.
Es un hijo de puta. A partir del lunes que viene van todos temas de un minuto 30. Bánquensela después, ¿eh?
Gracias.
Uno 30, pumba pumba.
Es para ir al mijitorio y volver, nada más.
Exactamente. Para ir al mijitorio. Bueno, nada, estamos convencidos que vamos a jugar con España o con Uruguay. Yo no estoy tan convencido de eso. Yo creo que esas cosas se tabulan en la última fecha.
¿Vos decís?
A ninguno de los dos le conviene. Si tienen la mínima chance de poder evitarse, lo van a hacer.
¿Pero cómo hacen, Tapa? ¿No clasificar?
¿Por qué
no? ¿Cómo haces para no jugar con España o Uruguay?
Te quedas tercero.
Podés quedarte tercero, boludo, y ir para otro lado. Va, no, eso se van a ir viendo.
Esa llave está puesta. Esa llave está puesta. Es ganador del grupo ese contra el segundo del otro y primero ese contra el... No hay tu tía ahí.
Y si salís tercero, no. ¿Qué haces? Contame.
Para mí es seguro que
si
te
salís
España,
tercero,
Uruguay.
¿Qué haces? Contame.
Vos lo que pasa es que estás muy mal pensado. Tapa.
No, estoy
estás
preguntando si... Pero idea, yo pregunto, tapa. Si salís tercero, ¿qué haces? Contame. ¿A dónde vas?
Primero te cortás las venas.
Mejor tercero.
Y claro, podés salir mejor tercero.
Te cortás las venas salir tercero.
¿Por qué te cortás las venas?
Pero toca el primero en Kazajstán, boludo, ¿no?
El tío, con Brasil.
Veremos.
¿El primero de qué zona te toca?
No lo sé, me tengo que fijar, no lo sé.
Bueno, no. Pensé que venías preparado para la pregunta siguiente.
No, pero digo... Si tirás la... Pero pará, vamos, te la hago mucho más fácil. ¿Cuántos equipos más difíciles que España hay? Vamos, los escucho.
¿Más difíciles que España?
Sí, o que sean candidatos.
Uno. Ajá.
Francia y España. Que
punto.
De acuerdo a las proyecciones de inteligencia artificial que yo manejo
sí.
con mis desarrolladores en India, Francia, España, Argentina cuarta, pero Argentina retrasada, así que...
Bueno, perfecto.
Tendría que hasta Inglaterra, así que ese es... Sí.
Francia, España, Argentina, ¿el tercero quién es?
Por eso estoy preguntando.
Ya te lo digo, se me asumió, te lo digo, pero lo tengo...
Brasil, Alemania.
Mandaron justo el...
Alemania,
No. Brasil viene atrás también. Brasil,
Portugal está abajo, Argentina, un puesto abajo.
Inglaterra,
tercero, bueno. Inglaterra. Dame Inglaterra.
Sí, obvio.
Pero olvidate.
Exactamente. Tenés que elegir entre
y si tenés un segundo pelotón, dame esta, Diego. ¿Quién puede ser? ¿Brasil? ¿Inglaterra? Que lo acabamos de decir. ¿Alemania?
Países Bajos.
Países Bajos, dámelo. Dámelo antes que España o Francia, dámelo.
No,
o Uruguay.
No, estoy hablando de
incluso Uruguay.
No, estamos de acuerdo que España y Francia son. A mí también son los más difíciles. Pero los otros están para mí en un escalón parecido. Yo no creo que Inglaterra sea mucho mejor que Países Bajos.
Perdón, ¿eh?
Sí, dale, a ver, escucho.
Si Argentina sale primero, como creo que no debería tener inconvenientes en salir primero, en teoría jugaría con Uruguay.
Sí.
No creo que España salga segundo y Uruguay primero. Si salís tercero, vas contra una potencia seguro, vas contra un primero de cualquier grupo. O sea,
sí.
Uruguay es un partido duro, pero siempre sería mejor que jugar con Inglaterra, Portugal, Brasil, etcétera, etcétera. O sea,
sí, aparte tienes que viajar.
No hay especulación posible para mí.
Yo pienso igual,
coincido.
Perfecto.
Jordania ayer perdió 4-1 con Suiza y Austria ganó hoy 1-0 a Túnez.
Austria es un equipo durísimo, lo voy
pero
avisando.
Pero ganó 1-0 a Túnez.
Durísimo. Lo voy avisando, durísimo.
Bueno, dando data de los amistosos de los bien, rivales del Mundial.
Muy bien.
De los últimos 11
te la estoy diciendo de memoria,
9,
no estoy
burlando.
No, está muy bien.
Sí. Austria ganó 9. Y va un dato, el delantero jordano ganando Suiza 1-0 se rebeló contra el planteo táctico, estratégico, técnico de su DT y mandó al equipo a presionar arriba. Inmediatamente vino un segundo gol de Suiza.
Qué grande.
Bueno, ¿fue reemplazado, bueno, sustituido inmediatamente o no?
Fue reemplazado inmediatamente y no sé si se va a apuntar, porque hacía señas para adelante y el técnico se hacía para atrás. Y bueno, los compañeros confundidos fueron para adelante y les rompió el orto. Así que hay un problema. Pero bueno, son datos. Tengo muchas perlas, muchachos. Y ese tema de 14 minutos me mató, boludo, me mató. Pero bueno,
vamos a... Quedan 3 minutos. Le voy a dar el paso al escribano porque Benja Urdapilleta... ha logrado algo realmente increíble y después las perlas del escribano, del secretario.
No, está debatido el tema. Hoy hablé con él, en teoría le falta un punto, No está bien hecha la cuenta y queda un partido de fase regular que no va a jugar. Y lo que sí le dijeron es que el repechaje cuenta, que era una duda porque era top 14. Hoy hablé con él y aparentemente le falta un punto. Había dos teorías. Porque él tenía que hacer 11 para pasar, hizo 9.
Sí.
Así que, si bien salió en un montón de medios que él había tomado esa que ya estaba primero en la historia de Top 14, aparentemente le falta un punto, dicho por él. Así que...
Bueno, si lo dice él, que es el más interesado. Y ya sabe
que
en el
partido que viene no lo ponen.
¿Y no lo ponen por qué? ¿Lo están guardando?
Y para cuidar al entrenador le importa 3 belines
el récord
de Benja. Claro. Él va a fondo al repechaje.
Está bien, perfecto.
A mantener la categoría, digamos.
¿Cuándo es el repechaje?
En 3 semanas, entiendo.
Ok. O sea, ¿y al final contra quién juega? ¿Ya sabe?
No. Puede ser la Provence, puede ser Bath. Pero no, están jugando un repechaje los de la, no sé si se llama,
los que quieren ascender, digamos.
El finalista, el que no asciende directo, el finalista que pierda juega contra Perpignan.
Le Perdue.
Bueno, muy bien. Perfecto, esperemos. Solo eso. Entonces. Bien. Secretario, sus perlas, lúzcase, tiene 2 minutos.
Bien, primero este Rolanga, el 2026, tiene 31 partidos a 5 sets. Es el segundo más alto de la historia. Han habido unas batallas zarpadas, incluidas la de Juan Macerúndolo contra el español Letoussé, que le ganó después de 6 horas casi de partido. Impresionante, perla número 1. Perla 2, que es un dato importante. Yannick, el pecador Sinner, no gana un partido que tenga más de 3 horas 35 minutos de duración.
Ese es increíble.
Si dura más que eso. Muchachos, hagamos una vaquita y vamos a algún amigo conocido, algún primo, sobrino, que nos permita apostar unas rupias ahí, porque perdió todo. 3 horas 35, nunca ganó el pecador. Vuelve a jugar Serena Williams después de 4 años de su retiro. Vuelve a jugar el doble en Queens, torneo de pasto.
Okay.
Probablemente repita también en Wimbledon. Y tenemos cuarto de finales de Rolanga, que es tremendo. Hay 3 italianos por la parte de arriba del cuadro. Berrettini va contra Matteo Arnaldi, que le ganó a Tiafoe hace un ratito, y Félix Auger-Aliassime va contra Cogoli. Por la parte de abajo viene Mensik contra Joao Fonseca, partidazo. Y viene Rafael Jodar contra Sasha Zverev. Y acá van las perlas. Para mí se va a estrellar Matteo Berrettini, va a ganar Arnaldi y va a ganar Félix Auger. Esa es una semi espantosa para un Grand Slam. Para mí Fonseca le gana a Mensik.
Perdón, atentos. Perdón, secretario. Eso es un pronóstico más que una perla.
Por supuesto, confundí la P.
Es un
vaticinio. Lo que yo quería llegar es que todo el mundo da a Sasha Zverev como campeón. Y acá, en Penal Sin Barrera, estás escuchando que Zverev no va a ganar Roland Garros.
¿Quién va a ganar?
Claro, porque gana Sinner, según lo he dicho la semana pasada, ¿no?
Para mí yo le doy a Félix. Félix es mi candidato. En este
claro, porque eso fue
Rolanga devaluado.
Nadie, yo le pregunté, nadie lo podía voltear a Sinner, nadie.
Salvo.
Tuvo una ola de calor.
Salvo, Dieguito, ¿quién?
Físicamente.
Nadie, salvo.
Fuerte como el. Claro, la ola de calor, salvo el tornado que azotó en Kansas City a la selección argentina, a las 2 de la mañana.
2 de la mañana.
Entonces, sí, sí. ¿Tenían ese dato ustedes? Nada, pero bueno.
Sí, lo teníamos.
Pero no me exponga, conductor, no me exponga, yo lo cuido.
No. Pensé que era la misma temperatura para los dos, no sabía.
Bueno, muchachos, los quiero. Nos vemos el jueves.
Abrazos para todos.
Abrazos para todos. Chao, chicos.
Abrazos.
Abrazos. Que estén bien. Chao.